En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Vamos. Venga. Señor izquierda 6. Señor izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, otro miércoles más aquí desde los estudios de Gente Radio, aquí en la 95.6 para todo el norte de Tenerife y, como no, también a través de la sintonía de Radio Isora para el suroeste de Tenerife, la isla de La Gomera y la isla del Hierro, a través de la 107.0, radioisora.net y Gente Radio, que también nos escuchan desde la isla de La Palma y también nos pueden escuchar a través de radioisora.net. También nos pueden mandar su mensajito al 687-173517 a través del WhatsApp, que estaremos pendientes a su mensaje, y a través del vídeo que tenemos en directo a través del Facebook de Gente Radio o a través del Facebook de sobreelasfalto.com, que ya tenemos ya compartido ese vídeo en directo que estamos emitiendo ya. Nosotros, que como los que nos estén viendo a través del Facebook, ya pueden ver, ya tenemos a nuestros invitados en el día de hoy por aquí. Tenemos a Abel Mesa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A Jorge Garcés, ¿quién no conoce a Jorge Garcés? Llegó a Santiago del Teide, se llevó trofeo, un poquito más, se llevó hasta el ayuntamiento, llegó allí y lo ganó. Felicidades, por cierto, y bienvenido otra vez de nuevo a los estudios de Gente Radio.
Muchas gracias, José, y nada, muy buenas tardes y un placer estar aquí como siempre.
Pues nosotros, que vamos a hablar con el bueno de Abel, el bueno de Jorge Garcés. A ver, ¿ya tienes todo preparado para Guía Isora?
Pues sí, la verdad que está todo listo. Falta preparar poca cosa del furgón y demás asistencia y nada, saldremos a seguir rodando con el coche, seguir cogiendo confianza después del golpe, que nos está costando un poco, y nada, seguir adaptándonos, que es la idea de cara al próximo año, ¿no?
El golpito fue en la Isla del Hierro, te costó un poquito volver a la competición, pero volviste, intentando pues volver a coger ese ritmo de carrera que no es fácil después de un golpe, ¿no?
No, la verdad que menos cuando es un golpe a altas velocidades, que al final, pues, cuando empiezas a ir rápido otra vez, pues, quieras o no, te da un poco de, no miedo, sino el respeto a volver a romperlo, porque al final, sí, aquí tenemos patrocinadores y demás, pero los que lo arreglamos somos nosotros mismos, entonces no quieres volver a romperlo y volver a caer hacia atrás, ¿no?
Que te iba a decir, complicado porque duele que tener un golpe, pero el que va rápido y se la va jugando curva a curva es el que sabe que tiene más probabilidades de darse ese golpe, ¿no? Y tú, cuando vas a correr, tú no miras para atrás, tú solo miras para adelante y a darlo todo, ¿no?
No.
Y se te puede perdonar pues esos errores, esos fallos. La Isla del Hierro, pues bueno, es complicado correr en el hierro, porque la prueba del hierro, casi todas las curvas para mí son iguales.
Es que
yo no sé cómo lo ves tú.
Pero ese es el problema, que no tienes muchas referencias, es todo muy igual. Y el mínimo fallo, te digo, a esas velocidades que se va allá en el hierro, es súper complicado, ¿sabes? No puedes controlarlo, y era la primera vez que íbamos y salimos un poco a jugárnosla, en el sentido de queríamos hacer un buen papel y salió mal. Pero es lo que puede pasar haciendo ya los tiempos que estábamos haciendo con el coche, pues es eso, que nos salíamos a jugar y nos la jugamos bastante.
¿Has tenido ya varios Mitsubishi? ¿Con cuál te quedas?
Pues es verdad que este tiene algo que me enamoró desde el principio, pero el 9 yo siempre digo que era mi coche, ¿sabes? El Evo 9 estaba súper bien hecho y era un coche que se portaba muy bien en las curvas, en las zonas rápidas y era un coche bueno, pero siempre hay que seguir evolucionando y habrá falta adaptarse bien a este.
El 9 puede ser que fuera un poquito más liviano que el que tiene ahora, que sí. El Evo 10, y un poquito más a tu estilo, a ir un poquito que intente el culo asomarte y ayudarte a entrar en las curvas, ¿no?
Sí, era más rabisco, hablándote, claro, era un poco más rabisco, siempre quería buscar carretera y era un coche más fácil de llevar que este, por eso también, porque era más ligero y este es más pesado, y quieras o no las inercias que tiene el coche, pues es complicado, los Evo son coches complicados pero para mí son los mejores.
¿Qué te iba a decir? Después de ese Rally Sprint de Guinea de Tegueste que tuviste aquel golpe, pero también fue por lo mismo, porque iba rapidísimo. Y la gente siempre habla a veces mucho más de la cuenta, ¿no?
Sí,
y habla mucho. Se mete a veces, quieren hablar, quieren, parece que se saben todo, pero no saben lo que hay dentro del coche, no saben lo que se vive desde dentro. Y eso es complicado de superar cuando ves que hablan a veces muchas tonterías.
Barbaridades. ¿No? Yo he visto barbaridades, incluso en directos de Facebook, de programas, y la gente poner cosas que, no sé, a veces me dan ganas de invitarlos a subirse un coche de carreras y que ellos lo hagan, ¿no? Es fácil, desde la piedra siempre es fácil comentar, siempre es fácil hablar. Yo he estado en la piedra y también he sido de los que he hablado, y ahora, después de subirme en un coche, me doy cuenta que no tienen nada que ver, ¿sabes? No tiene nada que ver ir corriendo, no tiene nada que ver si quieres ir corriendo de verdad, porque hay también mucha gente que va a participar. Si tú quieres correr, pues también tienes que saber dónde está el límite del coche y cómo lo encuentras, pues dándotela, ¿no? No hay,
sí, sí.
No hay más.
Ya la próxima, ya te das el golpe y después la siguiente dice, no, ya si paso de aquí, exacto, ya me puedo dar el golpe. ¿Y cuándo vas a dedicarte a hacer una clásica? ¿Te apuntas a una clásica?
Pues la verdad que el otro día justo te iba a hablar a Jorge, porque me parece curioso, no sé cómo es, no sé cómo se hace ni cómo es con los tiempos, no sé si es por puntos o... Sí, y me gustaría, por saber cómo es, ¿sabes? Que nunca se sabe, a lo mejor... El año que viene lo hago, a lo mejor dentro de 20, no sé.
Hombre, una modalidad diferente, no es correr como tal. Sí, es verdad que, por ejemplo, se parece a lo que más conocemos, que la regularidad sport, pero sí es verdad que hay que cumplir las normas de tráfico y es un trabajo complicado, porque ir rápido, pues todo el mundo sabe ir rápido, medianamente.
Bueno, todo el mundo bueno, no, ¿eh?
Sí, sí,
pero sabe la teoría, ¿no? Sin embargo, llevar sí, sí, una regularidad no es tan fácil. Decir, oye, vete a 40, vete a 30, y hay un momento que dices, coño, pues el pie me está temblando. Entonces no es fácil tampoco.
No es fácil, no es fácil, y te lo digo yo porque...
Y José tuvo la experiencia en la Clásica Norte, efectivamente.
Yo tuve la experiencia, quería salir en la de Santiago Orteide, pero
todo
hubo un pequeño percance ahí. Hay una manguera que se separó, que no tenía que haberse separado, se me rompió el coche el jueves. Entonces no me pude inscribir porque no podemos... Como te dije antes, no podemos estar diciendo misa y tocando las campanas, no se puede estar en todos lados, pero también con la mala suerte de que no pude seguir la carrera porque una manguera del coche pues me abandonaba el grupo el jueves, y con el puente pues ya, claro, no se pudo arreglar. Bueno, al final el sábado pude salir con él. Tengo unos injertos hechos ahí, que bueno. Un fontanero es un fontanero. Jorge, las clásicas, ya te estabas moviendo para el próximo año llevar a la asamblea pues las propuestas de todos los compañeros que se dedican a esto de las clásicas, ¿no?
Sí, desde ayer martes pues ya estaba comunicando por los diferentes grupos de WhatsApp y con los participantes por privado, que manden las propuestas, ya que yo estoy como representante de los participantes, para sacar el reglamento lo antes posible y en las mejores condiciones posibles, y al igual que el calendario. Creo que es una iniciativa que hemos querido tomar este año el comité, ya que creemos que tanto en el automovilismo normal como en las clásicas en sí, no se está teniendo muy en cuenta la opinión de los participantes, ni es un trato muy cercano. O sea, yo por ejemplo, el automovilismo, ahora que vaya a sacar el reglamento, pues no sé con quién tengo que hablar para decirle una propuesta. Es lo que pasa, ahora mismo yo no sé con quién tengo que hablar. Pues yo digo, coño, yo no quiero que las clásicas pase lo mismo. Entonces, oye, mandé un difundido de, yo soy el representante de ustedes, los participantes, cualquier propuesta que tenga o idea, pues hágamela llegar y yo lo hablo con el comité. Entonces ya vamos a empezar a trabajar en ello.
Sí, porque hay que empezar a trabajar, porque ya las asambleas tendrían que estar ya previstas ya para, bueno, primero tiene que ser la Federación Española y después tener ya las autonómicas, ¿no? Y después las insulares. Tenemos que mandar un saludito al amigo Iván, que tendría que estar hoy aquí con nosotros, pero el pobre está malito, se puso malito. Esto,
el tiempo está jodido.
Sí. El tiempo está jodido y va a acabar con nosotros. Y que se recupere pronto para poder verlo y que nos saque esas fotitos en la subida de Guía Isora. Y nos manda un mensaje y dice: buenas tardes, José. Nos dice por aquí, déjalelo por aquí, porque aquí lo leo mejor que por el ordenador. Dice: buenas tardes, José, y a Abel y a Jorge. Dice: una pena no poder acompañarlos. Un saludo. José Benito Débora, que nos manda mensajito. Buenas tardes, felicidades por el programa. Dice: con dos grandes deportistas y mejores personas, y realejero. Dice: enhorabuena a Jorge por esa última prueba. Dice: todo un crack. Y a ver, mucho ánimo para la próxima, que va a ser en la subida de Guía Isora. A ver si te gano, a ver si te puedo ganar. Y Cipriano García también nos manda más mensajitos. Dice: saludos desde Cronómetro Cero. Dice: caminando por el puerto de la Cruz. Pues mira, si quieres te puedes acercar y estamos por aquí, Cipri. Te acercas aquí y hacemos una tertulia aquí. Oye, ahí tenemos también una tertulia buena con muchos participantes que van a participar en la subida de Guía Isora. Tenemos todas las categorías, tenemos Fórmula Rally, tenemos los pilotos que iban también en velocidad y también pilotos que van a participar dentro de la regularidad. Se saca muchas conclusiones cuando se habla de esto, de las tertulias. Pero por fin se acaba este año.
Pues sí.
Complicado, ¿no?
Sobre todo el final.
El final fue un rally sprint, pero lo bestia, ¿no?
Tardamos mucho en empezar también con el tema del cambio, que esto es cosa del Estado, ¿no? Con el tema de que ahora tenemos que sacarnos la licencia por la española, todo eso tardó mucho y creo que la primera prueba fue el Boquerón y después el Norte.
En marzo, por lo menos.
En marzo, sí. Y bueno, yo recuerdo que corrimos en las Canarias en mayo y creo que nada más que se habían celebrado esas dos pruebas. No puede ser que en mayo hayas corrido una subida y un rally.
Es que date cuenta, Tenerife comenzó tan tarde que llegó agosto y solo habíamos hecho Palo Blanco.
Sí.
De montaña.
Bueno, y el Boquerón. En seis meses hace dos pruebas de montaña, pero claro, es que después de agosto ahí había un sin vivir. Porque claro, yo no sé cómo lo harán el que siga un campeonato, porque se complica el tema de las inscripciones, porque no has terminado una y ya tienes que estar pagando la inscripción de la otra. Y es que todavía no se ha cerrado esa inscripción y ya tienes que apuntarte a la otra. Si estás siguiendo un campeonato...
Sí, bueno, yo me imagino que a ver le estará pasando ahora, que en cuatro semanas va a ser tres subidas.
Sí.
Eso no es lógico.
Hicimos Arona, ¿cuál fue la otra?
Los loros.
Sí, los loros estuvo buena, ¿no?
Estuvo buena. Lo que pasa es que se me metió ahí
El bao,
tío. Y no sé si me dicen que el ventilador después del golpe no estaba funcionando y que yo me mojé también al mirar las presiones y eso arriba, y al yo mojarme se empaña más, por lo visto. Que no lo sabía.
¿Y con las ventanas abiertas aún así se te...?
Todas abiertas, ¿sabes? Lo que es, tengo el cuadradito nada más que ellas para atrás. Y tenía todo abierto.
Vale.
Y no veía nada. Después de donde está la vinícola, de la vinícola para arriba no veía nada, pero nada. Iba como si me pusieran una venda en la cara, ¿sabes?
Que mucha gente criticaron a esos pilotos que no salieron a correr. Y, hombre, yo también digo, no, es que no salieron. Vamos a ver, el coche lo pagan ellos.
Cada uno con lo suyo hace lo que quiere.
Hay que ver si que cada coche es un mundo. No lo mismo. Yo vi que Jonathan, por ejemplo, lo pasó mal con la barqueta.
Sí, yo te digo, en la última...
Hay cochitos, por ejemplo, un Nissan Micra, un Opel Corsa, en agua te diviertes.
Sí.
Con unas buenas gomas lo pasas bien.
En la última, yo tenía gomas y todo y me veía súper bien. Lo que en la última decidí no salir por eso, porque si no veo, ¿sabes? Que me la voy a jugar.
No
voy a salir.
No valía la pena.
Por eso no salimos.
Juan Carlos Doni, que nos manda un mensajito de buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Oye, no sé, vengo para el norte y parece que aquí se oscurece antes que el sur. Ah, claro, que el sur se mete por allí. Vale, ya sé por qué. Me queda el sol de frente y parece que dura más el día. Oye, ¿cómo has ido a entrenar allá la subida? A reconocer.
Sí, fuimos el miércoles que del puente, fui. Y el viernes también estuve allí un ratillo. Y mañana, yo creo que por la mañana que tengo que ir a ver al amigo Ángel, pues me daré un salto también.
Eso, vas a Portamaimo, subes a Playa San Juan, coges el insular y te vas para allá. Cuando vengas de regreso, vuelvo a hacer el otro lado del recorrido. Sí. Y no te pueden decir nada.
Siempre es bueno dar una vueltita en los días antes, pienso yo, que... no sé, a lo mejor no suele, pero a veces cambia algo o quitan un mato que tú tenías de referencia o cualquier bobería y siempre.
¿Qué te iba a decir? ¿Eres de dar muchas pasadas o dos, tres pasadas y para casa?
No, yo no te voy a mentir, yo le doy mínimo un tramo 50 pasadas.
¿50 pasadas?
Sí.
Es decir, que tú has pasado más veces por de la carretera de Playa de Juan y Isora que yo que vivo al lado.
Sí, sí, sí.
Porque yo he pasado
tres. Y si es la primera vez que la hago, le doy más, muchas más. Guía, por ejemplo, ya la hice el año pasado, pero yo soy de, ¿sabes? De darle y darle y darle. Porque siempre ves algo nuevo. O siempre ves un vértice diferente que el otro, o, ¿sabes? No sé. Hay pilotos que le dan 10 y después van más rápido que yo, pero yo siempre lo he hecho así.
¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo ves? ¿Te gusta la subida?
Sí. Guía me encanta, sobre todo la zona de arriba, después de la charca para arriba.
Después del cruce de la higuerita para arriba, que cuando ya se estrecha y que son todas las curvas. Para mí son todas iguales.
Todas, izquierda, derecha, izquierda.
Sí, sí, pero no te equivoques en la de derecha porque.
Sí, hay una derecha que es media jodida.
Sí.
Una nada más. Para mí son todas.
Se cierran ahí, tienes las piedras para
yo
abajo.
Yo tengo una que he visto, que siempre me equivoco, que es para entrar. Son dos. Una de derecha, una rectita, otra de derecha, que hace un zigzag. Y claro, me confundo, pienso que se cierra, después resulta que se abre. Y después, cuando entras en la siguiente, ya va a entrar.
Descalabazado, como sí, yo digo.
Ya vas peleándote con los brazos. Y me voy a hacer un día de esto, me hago un nudo aquí. Pero bueno, Jorge, explícanos, cuéntanos, ¿cómo fue esa clásica de Santiago el Teide? Que al final fueron dos días ahí a Piñón,
dos días,
¿no?
Sí, sí, hicimos bastantes kilómetros. De hecho, el sábado a la noche estaba lleno de gente el tramo de Playa San Juan. Esperando a ver gente entrenando y pasamos nosotros por allá 36.
Oye, que eso, tranquilito. Eso es complicado, ¿eh? Hay que reconocer.
Subiendo por allá 36, yo iba esquiciado, te imaginas.
Porque cuando hice la clásica que tú organizaste, la clásica norte. Cuando pusimos las tablas bajando del boquerón, parece fácil, ¿eh? Parece fácil. No. Que yo pensé que la había clavado, después resulta que llegaba con retraso en todos lados. Pero ¿cómo si voy? Y después ya el amigo Abraham me dijo por qué era.
La regularidad tiene sus trucos. La gente lo ve afuera y dice, coño, es que en la recta va parado, claro, porque tienes que llevar 50, que en la recta lo lleva todo el mundo, pero 50 en alguna curva no es tan fácil.
No, yo te lo digo yo, que entrar una curva en 50. Te voy a decir, cuando la clásica, fuimos a calibrar los coches, subí por Palo Blanco, la curva de la casa de Lolo, ¿no?
Sí.
De Lolo Romero, sí. Todo el mundo la conoce, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, curva 50, eso entra fácil. A la 50.
Y por carril derecho.
Sí, sí, sin morder el carril.
No es tan fácil.
No, se acumula el trabajo. ¿Había muchas complicaciones como las que pusías tú o no?
No, era bastante sencillita. De hecho, a mí me gustan más complicadas.
Ya veo.
A ver, salí con mi novia, fuimos un poco a disfrutar, porque es la última del año y porque sabemos que ya nos lo organizan en este plan, como para que todos disfrutemos y sea más o menos sencilla. Pero bueno, al final se dio bien y la verdad que resulta que mi novia pues es una máquina. Y conseguimos ganar, pero la verdad que súper contento.
Tienes que probar eso, tienes sí, que probar una de las clásicas, porque, bueno, también llévate un buen copiloto, porque yo gracias a Ainhoa,
yo creo que Ainhoa Quintero, es lo importante, ¿no?
Sí. Es un reloj, no se le escapa nada, a Ainhoa no se le escapaba nada, nos perdimos dos veces, lo malo que tuve la suerte, que donde nos perdimos fue donde yo era cuando vivía en el norte, que era la zona de Santa Úrsula, y enseguida pude dar la vuelta. Porque date cuenta que nos metió en la quinta un viernes por la noche. Vamos a ver cómo se le ocurrió a él meternos un viernes por la noche en la quinta, que había más tráfico en la quinta que la TF5 por la mañana.
Voy a decir.
¿Y qué tienes pensado para la Clásica Norte de este año? ¿Ya puedes adelantarnos?
Ya estamos mirando fechas, en principio queremos ponerla en julio, igual que este año. Y bueno, ahora más bien estamos ajustando los calendarios. De la Norte no tengo poco pensado. Tengo que empezar a hablar con los ayuntamientos, todos los trámites que lleva a organizar una prueba. Pero sí, en principio la idea es ponerla en julio.
¿Qué te iba a decir? Ya que estuviste por allí, ¿no hablaste con don Emilio Navarro para pasarla por Santiago del Teide, bajar masca?
Hombre, he llegado a hacerlo. Eso lo hice hace dos años. Hicimos masca bajando a tabla, los 20 y pico kilómetros.
Por de alto tenemos que ir. Yo tengo que ir a comprar queso.
A comprar queso otra vez.
Se me acabó el queso.
Pues, bueno, a lo mejor cambia un poco el rutómetro. Puede ser que no lleguemos a Teno Alto. Porque no me gusta tampoco hacer lo mismo. Siempre me gusta ir variando. Que un año pasemos más hacia la parte de la laguna. Un año más, pues, a Teno Alto. Entonces ya le daré vuelta al coco. pero sí es verdad que el rutómetro tengo poco pensado. Bueno, sí, pero es verdad que aprovechando las pruebas que he hecho en Península este año, pues voy a implementar cosas nuevas seguramente en los rutómetros este año.
Por cierto, ¿hay mucha diferencia de las pruebas aquí a las que se hacen en Península?
Uf, el último rally que yo hice, de regularidad por último poco, ¿eh? Había tramos que había que correr y gracias a Dios tenía un buen coche, que era un Mazda, un 323 4x4. Y el coche andaba, porque si el coche no andara nos quedábamos atrás y no cogía la media ni de coña. Sí, porque fue un rally complicado, hicimos 1000 kilómetros de rally.
Porque parece mentira, pero el que lleve un coche de cilindrada pequeña, vamos a hablar de cilindrada pequeña, a veces se ven apurados para llegar a la media. Pues claro, estamos hablando de subir a Teno Alto. Sí, la media es de 40 y pico. Pero claro, 40 y pico fijo no puedes ir, porque tienes que levantar y llegar a los puntos.
No es fácil. Sobre todo allá en Península juegan mucho con, son digamos más frikis que aquí, ¿no? Juegan mucho con los calibres. Te ajustan, por ejemplo, si un hito kilométrico entre hitos tiene que haber un kilómetro, pues ellos te dicen que no, que entre hitos hay 800 metros. Entonces al final la regla de tres te cuenta que entre hito y hito tienes que hacerlo en menos tiempo, por tanto tienes que correr más. Entonces juegan mucho con eso. Y al final ahí el rutómetro te ponía 49.9, pero la realidad es que tú no ibas a 49.9, ibas a 60. O sea, más, corríamos más que aquí. Y ahora sí, tramo tras tramo, tramo tras tramo. Entonces ahí sí se influye mucho la potencia del coche, claro.
Date cuenta que nosotros penalizamos, yo a Ainhoa, hicimos, o Ainhoa y yo, mejor dicho, el burro delante para que no se espante, 1570 y pico puntos, me parece que fueron. Y 500 y pico era de un tramo sol, que fue cuando el viernes por la noche.
Como la encharca, es igual que en velocidad, te puedes ganar todos los tramos que uno te sale mal y
los pierdes todos.
No tienes nada que hacer. Y aquí te pasa lo mismo, puedes ganar todos los tramos que te penalizas 500 puntos en un tramo y te quedas mirando para los celajes.
Y después que te ponen los cruces justamente donde menos te los esperas. Me acuerdo cuando él era pasando mirado de Humboldt a la derecha. Dice, José, aquí viene el enlace a la derecha. Digo, sí, pero ya lo pasamos, para atrás.
Hacia Humboldt Alto.
Ah, vale.
Sí, que hay. Yo tengo una pregunta.
Sí, que vas a dar arriba a la zona de Tamaide, justamente. Exacto, por abajo de Tamaide. Sí.
¿El rutómetro del rally te lo dan el mismo día?
30 minutos antes. Bueno, 45, yo soy bueno y te lo doy 45 minutos.
Sí, pero después
tú sí, tienes... pero ¿qué haces en 45 minutos?
No, programar las medias y ver un poco los apuntes principales.
Sí,
sobre
porque...
todo influye mucho el ir improvisando en los tramos. Por ejemplo, tú estás en la primera página, ¿no? Y la primera página tiene 5 o 6 viñetas. Pues tú intentas sacar una estrategia de esas 5 o 6 viñetas. Yeah. Una vez pase de página, pues lo mismo. Por eso no te da tiempo a mucho más.
¿Y cuántos kilómetros, por ejemplo, la que hicieron el otro día, cuántos kilómetros eran?
250, y la norte menos por el estilo.
¿250 kilómetros?
Pues tiene su rollo, ¿eh?
No, claro,
hace complicado, kilómetros, hace un montón de kilómetros, claro.
No, ya no por eso, sino que yo me lo estaba imaginando por lo que están contando, porque te digo, desconozco el tema total, pero si te dan el rutómetro 45 minutos antes y después tú te la juegas ahí...
Sí, es un poco como, bueno, como antiguamente los cameros roban, ¿no? Que eran rutómetros secretos y tal. Pues el mismo estilo, lo que pasa es que carretera abierta y no tienes que ir a machete.
Yeah.
Pero es complicado, claro.
Y que no te pierdas.
Sí, porque...
Tienes que anticiparte, ¿no? Claro. También el rollo.
Sobre todo, y en los cambios de página. Es complicado porque a lo mejor tienes un cruce y el siguiente cruce es lo que tú tienes justo en un cambio de página y a 20 metros. Como no, o te lo apuntas antes, o si no pasas la página hiper mega rápido, si no te lo comes.
Ya.
Entonces tiene su su truco. Hay que...
¿Cuándo te vemos en la velocidad?
Pues yo creo que el año que viene, en principio, no.
Yo pensé que iba a decir no el año que viene, pues ya te...
No, en principio yo creo que el año que viene no. Y este año corrí con Benito el Norte, que no tuvimos mucha suerte. Y luego el Islas Canarias con Al.
No, de copiloto ya sabemos que eres bueno.
¿A correr yo en velocidad?
Sí, en velocidad.
Yo no tengo presupuesto para eso. Tengo otras prioridades en la vida, para decirlo.
Sentarse.
Ese es el tema, no es el presupuesto, es la prioridad.
No. Yo estoy convencido de que, en principio, yo soy copiloto y ya me voy a dedicar a ello. A ver, que me gustaría probar, sí, claro, cómo no. Pero ahora mismo tengo otras prioridades y prefiero seguir compitiendo como copiloto.
Bueno, las prioridades es dar vuelta por toda la isla para buscarte los tramos más recónditos, ¿eh?
No, y también buscar proyectos llamativos. Eso, yo por ejemplo no me gusta hacer los 3-4 mismos tramos de siempre. Por eso este año he hecho, pues, a ver, este año hice 4 rallies en Península. Y quieras o no, aprendes, ves cosas nuevas. Entonces es diferente, o sea, a mí me gusta salir de la monotonía. Las dos carreras que hice con Maite y las dos que hice con Salvador, pues aprendí más que haciendo aquí, yo sé, la clásica de test, que la he hecho no sé cuántas veces. Pero entonces ya intento buscar proyectos más que me llamen más la atención.
Pues, Abel, ¿y cómo se te...? Bueno, sabemos que a quien no conoce a Abel y quien no conoce a su padre. ¿Tu padre no va a volver más otra vez a correr o...?
Él no dice que no, pero tampoco dice que sí. No sé, no sé qué decir.
Le ha dicho... El Evo está buscando guerra, ¿no?
Yo se lo he dicho mil veces y él también lo dice, pero no lo veo yo...
No lo ve entusiasmado todavía, ¿no?
No.
Porque mira que tu padre hizo y yo creo que todavía si se pone hace muchas carreras,
¿no? Seguro. Siempre tenemos el pique de si lo cojo yo te bajo el tiempo, tal. O sea, yo le digo, seguro que no.
Oye, el Ford, al final el Ford lo vendió, ¿no? El Ford lo vendió. ¿No te quedó pena de no correr con el Ford?
De no probarlo, por lo menos el Ford, el M3, no sé si tú te acuerdas que trajo de Joey Riera.
Oh, sí, también.
En el 90 y hace mucho más años.
En el 95 lo trajo. Ese coche sí que me da muchas ganas de haberlo probado. Eso sí era un... ¿Sabes? En esa época vino Zabaleta y todo. Y mi padre me cuenta que... O sea, el plus de esa subida, que fue la subida a la Guancha, era el M3 que trajo, ¿sabes? Y él encima lo llevó fatal. O sea, lo vendió, no sé si hizo dos carreras y lo vendió. Pero que era un coche que vino preparado de circuito. Dice que dentro estaba hecho un desastre el coche, pero que de motor y de suspensión y de frenos era una burrada.
Bueno, ¿y la estética? La estética es lo que...
Yo creo que era precioso, sí. Está súper guapo.
Jorge, el Polo se portó en Santiago Alteide. ¿Por qué con el Polo y no le quitaste el manta...?
El Polo es que tiene un cariño especial en mi casa, porque ese coche, bueno, el manta es de mi padre, ¿no? Y el Polo es mío, pero el coche era de mi tía Meli y ella pues falleció hace unos años y de hecho el coche iba a ir a achatar, entonces lo hemos ido arreglando poco a poco tal y pues, me hace más ilusión salir con el Polo, porque me quieras o no, pues me recuerda a ella.
¿Qué te iba a decir? Cuando hicimos la clásica, hubieron esas críticas, como siempre tienen que haber algunas críticas, de que ya habían coches que eran muy modernos, ¿no? Para las clásicas. Pero claro, un coche clásico es a partir de 25 años. Se va renovando también, se puede decir que la flota, por decirlo de alguna manera, dentro de las clásicas, porque hay coches que el Mercedes, el Audi, el A4, que
sí, también salió, que era Grisha, que corría para Cupisport.
Exactamente. Que parece que no, pero son coches que ya pueden participar en las clásicas y le dan otra visión también a las clásicas, ¿no?
Yo creo que es cuestión de adaptarse. En su día criticaron los E21, después en su día criticaron los Corsa A cuando entraron. Nosotros nos regimos por la FEVA, ¿no? La Federación Española de Vehículos Antiguos, y dice que a partir de 25 años pues pueden participar. Eso es algo que vamos a ver también en este reglamento, porque hay gente que se queja de eso mismo que tú dices. Pero yo sigo opinando que deberíamos regirnos pues por la Federación Superior, ¿no? Que en este caso la española. Y sí, pues este año pues podremos ver los Saxos, los ZX, los...
¿Ya hay Saxos con 25 años?
Yo creo que sí.
¿Y Evos, no?
Un Evo... Yo creo que un Evo 5 es clásico y yo creo que hasta el 6 también puede ser el clásico. Ya.
Por eso. Pues me voy a tener que comprar un Evo.
Me acabo de dar un dolor de espalda.
El Rally de Julio lo corre Edu, el de Casa Edu. Con el Evo 5.
Sí.
Y no tiene problema.
Sí. Lo ha ganado, sí, los dos años.
Es pre 2000, ¿no?
Pre 2000, sí. Sí, esa categoría en verdad está súper chula. Porque puede entrar coches, eso, el Evo de Edu, puede entrar los World Rally Car como el Ford que tenía tu padre, puede entrar el Megane de Fran Suárez. Entonces, si se juntara un par, claro, de cochitos, estaría muy bien.
Los Saxos, claro, los primeros Saxos que salieron, sí, también pueden.
El Saxo de Carlos Jiménez en el Isla salió como pre 2000 también.
Exactamente, sí. Son del 99, sí, por ahí, me parece. Sí. Pues mire, ya tenemos Bueno, Gs no se puede, ¿no?
Pues mira, está reglamentado que el tema de los Gs, los 4x4, pues que lo puedes plantear al comité y nosotros vemos. Porque puede haber coches que tú digas, coño, pues sí, un 4x4, pero es que está guapísimo el coche. Pues todo es cuestión de plantearlo.
Sí, porque ahora, dentro de 25 años a partir de ahora, vamos a tener todo 4x4 falsos de eso. Los sub lo vamos a tener. Sub, sí. Dentro de 25 años, ¿dónde estaremos dentro de 25 años? ¿No?
Sí, estamos.
Sí, sí, yo espero que sí.
Yo espero que también, pero...
Al menos para que me dé tiempo para pagar la hipoteca, si no, no. Para saber lo que es eso. Digo, ya pagué la hipoteca, me quedo tranquilo en mi casa. A ver si, si se puede hacer. A ver, de todas las carreras que has hecho, ¿qué prefieres? ¿Montaña, rally, rally sprint?
Hombre, prefiero rally. Los rally es lo que más me gusta. Lo que pasa que es lo que estás hablando, Jorge, también, que son presupuestos muy grandes y bueno, pues lo que queremos es correr, y si no podemos correr rally, pues por lo menos corremos montaña.
Montaña se está, creo que, volviendo un poquito caro, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
Sí, también para lo que corres, que al final corres en pruebas 15 y en pruebas 10 minutos, es caro. Es muy caro para lo que, ¿sabes? Las inscripciones en guía, por ejemplo, son 160 euros, si no me equivoco.
Sí, 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 160.
Está bien, pero es que hay pruebas que son 250 euros.
Los logros eran 250 euros.
Y al final tú dices, sí, 250 euros, pero es que no solo eso. Es ir para allá, llevar a tu gente que vaya contigo, comprar comida, si tienes que comprar ruedas ya, ni te digo. La gasolina del coche, que al final eso es lo de menos, más o menos, porque tampoco es muy barata. Pero yo que sé, que se te van 1.000 euros en hacer una prueba de montaña que corres 10 minutos. Pero es que un rally, haciéndolo con el coche que yo tengo, por lo menos, si compras, si vas con medio, son 5.000 euros.
Y yo siempre lo digo, como yo probé el circuito y me gustó el circuito. ¿No has probado hacer un campeonato de velocidad en Gran Canaria?
No, no, ni me lo he planteado, la verdad.
Pues la inscripción son 170 euros, este es el más caro, el pasaje que la inscripción haya. Y estás corriendo aproximadamente una hora.
Pues eso sí vale la pena.
Sí.
Eso sí vale la pena.
El problema es eso, es el traslado, ayudas son pocas y justas, porque sí, tenemos ayudas que tienen, que han conseguido la Federación Canaria en este caso, con esa línea de Fred Olsen, pero tiene letra pequeña.
Ya, mucha letra pequeña.
Porque todo el que entre dentro del paquete tiene que tener licencia, claro. Todos los mecánicos o todo el que te acompañe tiene que tener licencia. Si no tienes licencia, no puedes optar. Si llevas un furgón y llevas el furgón de asistencia y te abren las puertas y llevas el furgón de asistencia cargado, tienes que pasar el furgón como carga. No entra dentro de la subvención. Entonces se vuelve un pelín caro.
Sí, 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 sí.
Lo mejor es llevar el coche caminando y un cochito al lado con la ruedita, que tampoco... La gente dice, no, es que allí no hay golpe. Bueno, yo lo que vi no vi golpe. Tampoco había muchos inscritos en la carrera que yo fui. Habíamos unos 15 o 18 meses que habíamos, y allí nadie se tocó. Hasta una de las salidas uno se caló, que también se puede decir que es el miedo, ¿no? Que tú vayas a salir, el de delante se quede parado, pero eso también pasa en la Fórmula 1.
Sí,
puede pasar.
Y uno coge por un lado, otro, y él se quedó en el medio, se quedó allí.
¿Y qué?
Era un Evo, por cierto.
¿Qué reglamentación te ponen ahí? O sea,
la misma que montaña.
La misma.
La misma que montaña.
Pues estaría bien.
Deberías de probar. Yo te pongo en contacto con Alexis, el del autoservicio Don Llanta, que él te informa. Y te informa y es capaz que hasta te lleva. Vamos un día para una carrera para que la veas allá. Porque él, bueno, creo que este año en la última carrera pues tuvo problemas, se le partió una rótula, pero no sé si al final quedaría segundo o tercero dentro de ese campeonato. Pero ahí se divierte y corre, ¿eh? Porque son 20 minutos de entrenamientos libres, son 20 minutos de entrenamientos oficiales que son cronometrados, que ya con ese tiempo que te cogen ahí, tu mejor tiempo es el que vas a salir en parrilla. Y después ya, cuando se ponga el semáforo, se apaga el semáforo, a correr todo Quique.
¿Por vueltas o por tiempo?
Por vueltas. Al final las carreras hacen dos carreras, carrera 1 y carrera 2. Y son la carrera 1 es de 8 vueltas.
Está bien.
Tienes que correr porque cuenta que el Porsche... El Porsche, el señor, el, no me acuerdo el nombre.
El alemán.
Que
está en la farmacia, es
82 igual, años.
Sí.
¿Y agüita cómo va?
Corre más en circuito también que en montaña.
Sí, sí. Bueno, está fijo allí. Cada vez que he pasado por allí, por el circuito, está él allí
dando chola.
Dando
chola. Sí,
allí,
sí, sí.
Oye, pero que es otra modalidad que la recomiendo. Mónica Rivas dice: a ver, anímate con la regularidad. Dice que esto engancha. Y sí, sí, yo me quedé con la. Me quedé de.
¿Usted está esperando la Gomera?
La Gomera. La Gomera.
Habíamos hablado y decía:
la Gomera, ¿sabes por qué no fui a la Gomera? Tenía una boda.
Coño de puta.
No fui a la Gomera porque tenía una boda. Pues teníamos planeado ir, pero cuando la jefa dijo hay una boda, digo, pues nada, pues adiós clásico.
Pues nada, para el año que viene apuntando.
Yo pensé que la gente no se casaba, pero no, todavía la gente le da por casarse todavía. Jorge, porque tú también echas una mano para organizar la subida de la clásica de La Gomera, ¿no?
La clase de La Gomera estaba yo, igual que en la Norte, como director de la carrera. El rutómetro lo hice yo, si es verdad que el tema logístico y tal, se movieron más los chicos de ahí, de La Gomera, que son sobre todo Raico, Ruimán y Tana. Pero el tema de rutómetro y tal, pues eso sí lo hice yo.
¿Qué es lo más complicado que te encuentras a la hora de gestionar un rutómetro para una clásica?
Para un rutómetro tienes que tener muchos sentidos puestos, porque sí, tú puedes hacerlo aleatoriamente, pero después, si lo haces mal, sabes que después la gente va a estar molesta. Entonces tienes que tener en cuenta, pues, las mujeres, ¿no? Que las mujeres no pueden orinar en cualquier sitio, ¿no? Entonces tienes que buscar paradas en las que ellas, pues, puedan descansar y tal. Hay que buscar gasolineras, porque los coches, pues, consumen gasolina. Entonces tienes que mirar todo ese tipo de cosas para tú poder confeccionar el rutómetro. Y luego después, si quieres hacerle trampas, pues también.
Todavía me acuerdo, cada vez que llegábamos a un punto de salida, ¿no vas a echar gasolina? Digo, no, el coche tiene gasolina. Entonces, no sé por qué la gente se empeñaba que el coche mío gastaba.
No, porque yo creo que no porque gastara, sino ya que estaba ahí, pues aprovechar. Yo sobre todo aprovecho todas las gasolineras que puedo. Sobre todo, aparte de la gasolina, pues lo que te digo para...
No, la gasolina la más que aprovechaba yo era para otras cosas. A ver, si te metieras en esto de las clásicas, te recomiendo que hagas un cursito aquí con el amigo.
Hombre.
Porque es capaz que le ganas y todo después.
Bueno, el ejemplo está en Alba, que salimos tres tardes y mira.
Salimos tres tardes. Sí, pero ¿cuántos rutómetros has hecho?
Bueno, sí, es verdad que ella puso los controles de La Gomera, se ha comido mis trampas de la Norte, sí. Sí, sí. Pero bueno, con el año anterior mi primo Alexander salí dos tardes y también ganó la clase de Santiago.
Ah, es que... ¿Cómo? Es que yo te digo, yo vi a Ainhoa calculando allí, no me equivoqué, bien, ¿cuántos kilómetros marcamos de más? Tanto. Pues ella tiene un coco. Eso sí, de matemáticas tiene que ser un...
Sí. Te
tiene que gustar importante. Las matemáticas. Pero eso es para el copiloto, yo como llevo el volante.
Tú vas en el volante, ¿no?
La baja del Boquerón estuvo preciosa. Eso sí, cuando llegamos allá a la paella del mirador allí. Que claro, vas mirando así al revés de ojo para no pasarte la velocidad. Vas mirando lo que te dice el copiloto, mirando al revés de ojo. Y cuando llegas allí a la curva, que... Hombre, no cogí carril izquierdo, pero casi me hago un nudo con las manos allí. Porque no entro en la curva. Íbamos a 40.
40 y pico era medio,
sí,
por ahí.
Sí, 40 y algo. Es una curva cerrada también, ahí bajando.
Y de noche, que de noche todos los gastos son pardos.
Sí, no, el otro día por la noche a mí por lo menos me costaba ver en algunos tramos. Hicimos la bajada de tirar el trigo, que la hicimos en la Norte también. Uh-huh. Y joder, tío, de noche me voy a meter a la derecha, pero no sé lo que hay, porque eso es lo que digo, es que para aquí, para el interior de la curva no se veía nada.
Yeah. ¿Cuál fue el tramo más complicado que viste
en la clásica? El más complicado que decidió el rally fue la subida al Teide por Bocatauce.
¿No por Bocatauce?
Sí, sí, tú dirás, coño, no tiene ciencia ninguna, pero estuvimos...
22. Pero subiendo por Chío. Chío va Bocatauce arriba.
Chío, Bocatauce y bajamos Vilaflor. Y 36 kilómetros de tramo. Que tú dirás, coño, no tiene ciencia, si subir y bajar. Pero no teníamos referencias durante 22 kilómetros. Entonces ibas así, llegas total.
Ay, eso sí, ahí sí sufrí yo.
Y es complicado, es complicado.
Después ahí se te cruza los guiris allí por un lado, para el otro, para sacarse fotos. En media de la recta se te ponen ahí.
Más que eso es jugar a la suerte y ver quién llega bien de metros arriba. Porque dicen, ay, pues este calibre, pero vamos a llegar arriba y tú dices, coño, los metros no me dan. Y llegas arriba con 150 metros desfasado y ya sabes que has ido mal durante 20 kilómetros por lo menos.
Sí, sí.
Pero no te das cuenta hasta que llegas ahí, que es el problema.
La copia mía fue la que me dijo, dice, cada vez que pasas de 30 kilómetros, o sea, tienes un desfase, te marca un pelín más.
Claro, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
A ponerle fallos al coche, no tenía nada que hacer. Oye, que tenemos que ir un momento a Publi, que vi al compañero José Reyes ahí bailando sevillanas allí. Así que vamos a Publi y volvemos enseguida.
En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Vamos. Venga. Señor izquierda 6. Señor izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Pues nada, ya nosotros que estamos aquí en el programa de Sobre el Asfalto, aquí en Gente Radio y Radio Isora. Abel, cuando tienes alguna manía cuando vas a salir, cuando se te va, ya te pones delante del cronómetro, empiezas a mirar, se pone aquello en rojo.
Sí, si te digo la verdad, la tengo porque siempre que iba, cuando corría mi padre, lo veía hacerlo a él y lo hago yo también, por no sé por qué, pero me presino 3 veces, siempre. Y no es por, no sé, no pienso nada en ese momento, sino lo hago y ya está, ¿sabes? No es que piense en algo o piense en Dios. Es verdad que siempre me acuerdo de mi abuela, que falleció hace 11 años ahora, y siempre como toco aquí arriba y yo tengo una foto de ella y siempre me acuerdo de ella. Y eso, me presino 3 veces y salgo. Siempre lo hago.
Oye, es un bonito sí. Gesto. ¿Qué es lo más complicado que te has encontrado en una prueba de montaña? El prepararla, el día de la carrera se te complica algo. ¿Qué es lo a los que más miedo le tienes cuando te llega una carrera?
Pues a los nervios. Me cuesta un poco el llevar los nervios, aunque llevo corriendo un montón de años, he corrido rallies, he corrido un montón de pruebas. Siempre por la mañana me levanto con muchísimos nervios, siempre. Por ejemplo, este año en Aría, que es una prueba rapidísima, pero rapidísima. Cuando, no sé si la conocen, pero cuando haces todo Taballesco, no sé si se llamaba Taballesco, creo que sí, toda la zona de abajo que es virada, es estrecha, pero está bien, haces un cruce y son por lo menos 1 kilómetro en sexta a fondo, pero a fondo, con curvas, semicurvas ciegas y son a fondo. Y claro, tú lo tienes entrenado, pero después con el Evo, que camina en sexta a 218 que me marcaba el eso, pues... cuesta, ¿sabes? También el mantener el pie en el acelerador sin soltarlo cuesta bastante.
Pasé por ahí justamente en este rally de Lanzarote y ahí no se puede mirar para el lado derecho.
Es una locura. No. Y eso que en el Lanzarote fue bajando, que es peor.
No, ya, si me asusté bajando, tú imagínate.
No, yo lo hice subiendo. En la primera entreno llegué abajo y le dije a mi padre, esto es una locura. ¿Sabes? Pero porque se te levantaba el pie solo, ¿sabes? Es 1 kilómetro por lo menos, no sé exactamente cuánto, pero a fondo, pero a tope. Es decir, en sexta el coche desconectado.
Entre los muros, el murito blanco que miras así... Sí.
Y después llegas para una paella a pararlo, porque lo tienes que parar de sexta a segunda. Y hay que hacerlo, ¿sabes? Es decir, sí, todos somos hombres y todo tal, pero hay que hacerlo.
No, hay que hacerlo. No sé si ustedes lo habrán visto. Hay un vídeo de Geray Lemes, ese tramo haciéndolo en un rally bajando con el Ferrari. Y cuando va en media recta es así.
Y se aprieta los cintos.
Claro, cuando lo veo que se aprieta los cintos, cuando llegó a la horquilla, dices tú, con razón se apretó. Es que de ir a ciento y pico largo,
sí.
A casi pararlo, ¿no?
Sí, yo le metí la adquisición de datos después, que vino Roberto, un amigo, Roberto Nerín. Uh-huh. 2:18 yo pico el coche subiendo por ahí. Tú. Y es, ¿sabes? No sé. Es complicado.
Entonces esa puede ser que es una de las subidas más rápidas que has hecho, entonces.
Sí, esa es la más rápida. Fuerteventura, Betancuria también es rápido, pero no así. ¿Sabes? Porque ahí en Aría llevas mucho rato a fondo, mucho rato. Entonces... Es lo que te digo, que si sueltas el pie, si sabes que es a fondo, estás perdiendo tiempo.
¿Qué es lo más que te cuesta en adaptarte a una prueba de montaña? De la de entreno a los oficiales, ¿qué es lo más que te cuesta en adaptarte?
Pues yo en entreno siempre salgo con un puntito menos, ¿sabes? Siempre vas mirando la carretera, mirando que todo esté bien, que el coche esté bien, el agarre. Pero que me cueste, pues no sé, a lo mejor alguna curva que sé que es a fondo y eso, ¿sabes? Que duda si es a fondo o no. Pues a lo mejor eso es lo más que me cuesta de hacerla a fondo.
Ahora mismo, la subida de Guía Isora, sabemos que la parte baja es la más rápida.
Sí.
Zonas complicadas en la parte baja, pues tienes a poco metro de la salida esa horquilla de izquierda.
Sí.
Y después un poquito más arriba las S. Cuando sales de esa horquilla, se coge dos de derecha, tres, hacia las S y después todo a fondo hasta llegar al túnel. Se puede decir, bueno, ahí, bueno, todo a fondo.
A ver, no, tienes varias curvas y tal.
Sí, son varias curvas, pero
es verdad que no es hasta el túnel a fondo. Tienes que levantar en una izquierda que hay, porque si no te vas a la bahía para allá.
O sea, pero es donde hace la barriguita, sí, de derecha a izquierda, ahí tiene que levantar.
Exacto. Y la del túnel impresiona un montón porque llegas muy rápido, es poco que bajando, y tienes la derecha, pero es que enseguida tienes la izquierda, y la izquierda del túnel tiene el peralte al revés, sí, y te bota afuera. Entonces, la después del túnel es una de las más complicadas, porque también estás bajando y lo tienes que parar y llegas muy tarde. O sea, llegas muy, muy rápido, perdona. Entonces, con el coche bajando, y el Evo, por ejemplo, que pesa un montón, el año pasado yo recuerdo que ahí casi no lo paro, ¿sabes? Casi sigo de frente porque llegas muy fuerte y estás bajando. Y lo tienes que parar para después hacer la izquierda. Pero es una subida, a mí me encanta. Guía Isora me encanta. Lo que abajo, por ejemplo, los coches, yo qué sé, Berti, por ejemplo, el Porsche me arranca la cabeza abajo. Es así.
Sí, la parte de abajo es potencia pura y dura.
Es que sí, yo tengo potencia, pero también pesa 1500 kilos el coche, ¿sabes? Que puedes tener mucha potencia.
En este caso el Evo 9 era mucho más liviano, ¿no?
Este pesa, lo tengo en las fotos, después se los enseño, 1470 y algo. Y el otro pesaba 1280. ¿Sabes? Que son 200 kilos, tío.
200 kilos es medio.
Son 100 caballos.
Sí, sí.
Hablándolo sí. Así, no 100 caballos, pero, ¿sabes? Un sí, montón. No, se nota.
Oye, ¿se te ha pasado por la cabeza hacerlo como el de Cabral?
Sí, me encantaría. Lo que pasa que. Bueno, poco fácil. A poco, esa es la idea. Esa es la idea.
Eso lo hace fácil. Lo pinta y lo deja igualito que el de él. Vas un día para Gran Canaria y lo aparcas al lado, te subes en el que no es y corres para acá. Cuando se den cuenta.
Lo que pasa es que ese coche, imagino que el mantenimiento tiene que ser súper complicado.
Sí.
Porque el motor ese, no creo yo que las piezas del coche, ¿no?
Los palieres es lo más que rompe.
Los palieres y todo eso, imagino será.
Pero tú sabes el rollo también de ese coche. No es ya la potencia, sino el peso que tiene.
Pesa menos el tuyo, ¿no?
1180 pesa. Son casi 400 kilos menos. ¿Sabes?
Tiene que tener fibra por.
Todo y los puentes. O sea, todo lo que es los puentes tubulares. Lo que más pesa de los Evos son los puentes. Y los diferenciales y eso, porque al ser 4x4 me pesan. Pero todo lo que tienes de fibra se coge, todo. Menos el techo. Pero todo lo que tienes de fibra.
Eso se nota.
Claro, tío. Se nota un montón.
Bueno, aquí no puedes decir cómo es correr un coche así que sabes que todo es fibra.
Un coche de fibra.
Es verdad. Tú lo sabes.
Pues mira, los coches. Todo el mundo me dice, Chayo, estás loco subirte ahí y tal. Pero yo tenía un par de golpes con el coche y no me ha pasado nada. Y lo he visto coches por ahí que tienen accidentes y los veo ingresados, no sé qué.
Sí.
O sea, para mí el coche es súper seguro, tío. No me he notado nada en ninguno de los tres accidentes que he tenido con el coche.
Eso es un chasis tubular.
Chasis tubular, ¿no? Sí, es una barqueta más o menos. Pero lo que pasa es el chasis un poquito diferente y tal, pero la idea es de una barqueta.
Son más seguros al final, ¿sabes? Porque, o sea, tienen lo que es el arco. Es más cerrado, no sé, pienso yo.
Sí, también cuando el coche choca, o sea, la carrocería rompe. No es que amortigua el impacto ni nada, sino rompe y ya sigues andando.
Yeah. Absorbe el golpe.
Absorbe, sí, claro. Claro. Sí, tonto, yo te digo, los tres accidentes. Y el del norte fue, íbamos a 100 y pico por hora, íbamos.
Sí, fue fuerte.
Y no me noté nada. Pero nada, salí, bueno, de hecho, sobre la marcha me quité los cintos y salí corriendo. No tuve eso nada.
Bueno, yo por aquí, el amigo Irán está por aquí mandando ya comunicado. en relación de los participantes de la subida de guía de Isora. Dice, la juntamos el plano de dónde saldrán las verificaciones y el parque de trabajo. Ah, vale. Yo estaba esperando a Irán que pusiera ya la lista de escrito. A Irán, publica la lista de escrito ya, que estamos aquí con los nervios, a ver qué, que estamos con el número de lotería, a ver qué, qué es lo que nos toca. Tenemos la suerte que en guía no va a llover. Ya te lo voy diciendo.
Pues ya te digo que me gustaría que lloviera.
Nomás te dije. Es que después de los loros, yo me imagino más de uno. Es que querrá que llueva.
A mí me encantó, lo que pasa que es eso. Que
guía no está para que llueva. Ya te lo digo yo. Ya. Guía del.
Es diferente.
Del mirador del Táncer para arriba. Allí del curso de la higuerita para arriba. Ahí es que ahí llueve, ¿qué hace?
Sí, tampoco es que no tienes carretera para equivocarte ahí. En los loros sí, porque es más ancha. Pero a mí me quedó una pena que de la impotencia que tenía al no ver. Me salieron las lágrimas llegar a meta porque me veía cómodo y corriendo, y al final podríamos haber quedado mucho más adelante, quedamos quinto, y a mitad de tramo no veía, es decir, de la impotencia, ¿sabes? De no poder ver y no poder correr. Me jodió.
Abro la puerta. Eso no pasa en las clásicas, ¿no? En regularidad no debería de pasar eso.
¿El qué?
El no ver. Eso no se te empañan los cristales.
Coño, pues en Herida Tenerife me pasó bajando los loros. Nos cogió lloviendo y no vimos un coño, ¿eh? Sí, en serio.
¿Tenías el antibao? Mira, a ver.
Pues yo creo que a lo mejor no, pero si vimos con la ventana abierta a tope. Pero se empañó por fuera.
Pero es de que
ah, vale.
Se empañó por fuera.
Del frío también.
Del frío, es del frío.
Sí.
Y no puedes echarle agua porque si le echas agua es peor.
Sí. Más sí, empaño. No, y después se te vuelve otra vez a.
Ya.
Pues te digo, ¿no? Si nos pasó. Y también es complicado.
Si Abel te dice, Jorge, vamos a hacer el Rally Norte el próximo año. Oye, qué felicidad a la escudería de Autorrealejo, que vuelve a puntuar dentro del campeonato autonómico de rally. Así que muchas felicidades. Si Abel te dice, vamos de copiloto a hacer el Rally Norte, ¿te lo piensas?
Hombre, a ver, yo estaba corriendo en velocidad y yo, por subirme un coche de carrera, no tengo problema. Lo que pasa es que sí es verdad que ya cuando hay. Yo, por ejemplo, ya he llegado a un punto y digo, coño, a lo mejor estoy haciendo 15 carreras en un año o 20 carreras, eso es una locura. Entonces, ya poco el año que viene voy a cambiar un poco el chip, intentar hacer menos, porque también quiero tener el fin de semana libre, el trabajo.
Es que al final siempre.
Sí. Son muchos calderos. Después de organizar clásicas, entonces no se puede estar en todo.
Que lo tenemos aquí, si te llama el.
Y el año que viene ya dije que en principio seguiré el campeonato con Maite. Y después haré dos o tres rallies que me apetezcan. En principio estoy buscando. A ver si me cuadra hacer un rally de Portugal, un histórico. Y después, ya para este año no, porque está muy cerca, pero sí me gustaría hacer el rally Monte Carlo.
No, es que no apunta aquí, ella apunta ya para.
No, te digo, a mí me gustan pues cosas nuevas, cosas
que
me llaman la atención, claro. Entonces es la idea que tengo, la ilusión. Entonces estoy en busca a ver si me cuadra un proyecto así.
Pero si vas a Monte Carlo, sale desde aquí, con el coche desde aquí.
Bueno, eso es más complicado, ¿no? Bueno,
hombre, este va, caso, lo subes al barco.
En este caso, yo creo que saldría con un piloto de península o algo así.
Bueno, todo, verás que todo sale. Chicos, nos van quedando ya pocos minutos para que termine el programa. Yo a todos los invitados que vienen por aquí por el programa, siempre a todos le pregunto que nos diga una anécdota buena y una anécdota mala. Jorge. Ya tú lo has dicho, pero alguna otra tendrás por ahí, ¿no? ¿Alguna buena?
Anécdotas malas es más fácil de pensarla que las buenas. Hombre, anécdota buena, pienso que es lo de este fin de semana, ¿no? Salir con mi pareja, que nada más que sabe lo que yo le he contado, y llegar y ganar la prueba, pues yo pienso que es una anécdota buena. Que es raro que ocurra, pero bueno, ocurrió.
Es raro, dice. Todavía dice que es raro. Ainhoa Quintero, que dice buenas tardes, chicos. Dice saluditos para todos. Y de aquí también le mandamos un saludito a Juan Carlos Brito, que sabemos que nos está viendo ahora a través del Facebook. Ya tenemos una buena, la mala cual, venga, una.
Espérate, déjame procesar. Me trancaste en frío.
Entonces tiene bastante malas, ¿eh? Pues si no sabes cuál decir.
No, me trancaste
en blanco. O no tiene
ninguna. No, seguro que sí, pero ahora me trancas en blanco y no. No se me ocurre nada ahora.
Pues bueno.
A ver, que como a ver, pues los golpes, ¿no? Cada vez que tiene un golpe, pues es una putada.
A ver, una anécdota buena y una mala.
Es que buena, cada vez que me subo al coche para mí es bueno, pero este año en la subida a Arucas, que fuimos para allá, no pensábamos hacerla y al final nos llamaron y fuimos y corrió Cabral rompió y tal, y quedamos segundos allá. Le ganamos a Bolaños y eso, que corren con los Evos, y al León de Juani, que son gente de allá, ¿sabes? Y la verdad que súper bien el trato y todo de la gente de Las Palmas, pues me encantó. Espero ir el año que viene también a correr alguna prueba allá.
Es decir que la subida de Arucas también es una... rapidísima, ¿eh?
Es rápida también.
¿Y la mala?
La mala, pues, un golpe. El hierro o el de Tejínate este, ¿sabes? El de Tejínate este siempre lo tendré en la mente porque fue un golpe feo, ¿sabes? Fue un golpe fuerte. El del hierro, en las fotos, no sé si vieron o no, pero parecía más de lo que era. Al final no fue tanto. Ni yo me hice daño, pero el de Tejínate este dimos vueltas de campana, Arunzú y yo, y fue un golpe fuerte.
Ahí fue en el Achicán, justamente en el rasante, ¿no?
Sí, era el sprint y eran las tres primeros para abajo, como yo digo, que era la meta y bajando, sí, se me clavó atrás, frené muy tarde y me clavó atrás y lo perdí. Y a volar.
Y que donde estábamos y donde estaba el control esto se veía eso y...
Fue feo.
Fue feo, sí. Asustó.
Porque después también la caída y todo, no me imagino.
El rollo fue, aparte del golpe, cuando yo como que me desconfiguré por un momento y cuando ya yo estaba en plan chillando y tal, y me vi al lado entre Aru y yo un hierro de los de la viña que caímos, metido entre el cristal, así metido entre los dos. Y después yo dije, si me hubiese llegado el hierro, a tomar por culo, ¿sabes?
Sí, ahí es donde está el problema. Juan José Hernández Espósito, que dice, buenas noches, y un gran saludo para todos, y en especial a los dos invitados. Chicos, que 4 minutitos. Jorge, ¿alguna pregunta que tenía que haberte hecho y no te he hecho?
No, yo sobre todo esperaba eso, planes para el año que viene, que como fue la clásica y tal. Y nada, yo pienso que ahora, pues, a quien habrá que preguntarle es a ver, que es el que tiene la prueba ahora. Y el siguiente reto, y ya para finalizar la temporada, y que esperemos que le salga todo bien.
Es decir, que está diciendo a todos nuestros oyentes que se dice que se va a coger un año sabático.
No, año sabático no, pero sí, no, que...
Solo voy a hacer dos o tres pruebas. Dos o tres, cuatro, cinco. Bueno, ya que estamos con cinco, no, hacemos seis. No, en verdad,
si empecé a sumar y después cuando me di cuenta, digo... No, pero si ya voy por 15 rallies, tío, otra vez. Pues empieza, coño, el norte, ¿cómo no lo voy a correr? Coño, yeah. El Isla de Tenerife, ¿cómo me lo voy a dejar fuera? Y al final dice, si ya estoy otra vez en 15 rallies, tío, no.
¿Verdad? Que usted no se baja del coche el próximo año.
Yo lo veo,
espero que no, espero.
Igual
que
lo peor.
Espero que se calme un poco el
tiempo. Y organizando clásica, que no sé cómo de dónde saca el tiempo, pero él lo tiene.
Sí, es complicadillo.
Pues a ver, ¿alguna pregunta que quieras tú que tenía que haberte hecho y no te he hecho?
No, la verdad que no.
¿Algo que quieras decir?
Quiero informarme más sobre las clásicas. Ahora me quedé intrigado, la verdad, que a ver si un día, pues...
El año que viene para la norte te espero entonces.
Nos vemos y no sé, a ver. Y lo hablamos, a ver.
Hombre, yo te digo, ya a mí me puedo ir apuntando ya. Al norte... Esa sí.
No, hay mucha gente que se está animando a la regularidad por... Aparte yo creo que por lo económico. Por eso se dan cuenta de que corre y dice, coño, esto tiene que ser curioso, gente con cochitos, los Corsas, pues una X, un Volvo en Polo con lo que yo tengo. Pues se está animando mucho a regularías por yo creo que por eso.
¿Qué te iba a decir? ¿Conoces puntos de las islas donde no has pasado nunca? Bueno, claro.
Hombre.
¿Cuántas veces has pasado tú por la Vica?
Ni sé lo que es.
Pues eso es la parte alta de la matanza. Y te digo, bueno, alto, no sé. Años, yo, y Teno Alto me llevó mi padre y era mi abuelo vivo. Ya con eso te digo todo. Eso hace años, ¿eh? Tendría yo. Uf, no, que si no, después a mi edad. Tendría yo, no llegaba a 15 años.
Hombre, eso es lo bonito de todo esto. Y eso que es en Tenerife, ya si vas a La Palma, La Gomera o...
La Gomera sí me quedó pena, pero claro, los compromisos claro, familiares también, claro. La familia hay
que... Sí, La Gomera, los propios gomeros, hubo un tramo que yo estaba allí cubriendo la salida. Se termina el tramo, se baja, me dice, mira, ¿dónde estamos? Los propios gomeros a mí le digo, mira, esta gente a Buluche, me dice, no he estado aquí en mi vida. Y La Gomera no es tan grande, pero...
No, pero...
Pero te, ¿sabes? Te metes por sitios que tú dices que en la vida hubiera bajado ahí.
No, si digo, ya, el próximo año dejo el lastre un poquito más a un lado y a ver si, si no se lo doy a mi hijo. Y que tenga, aquí tengo que agradecer mucho a José, a Alexi, a mi hijo Caimo, a Juan Carlos, a su hermano Suso, a su sobrino Gabriel, porque son los que están ahora mismo pues traquinando en el coche para solucionar los problemas para poder estar en Guía de Isora. Así que de aquí mandarle un fuerte abrazo mientras yo estoy intentando pues llevar toda la información a ustedes para que tenga. Tenemos a otros trabajando para dar. Al amigo Iván, que fue el que contactó con ustedes para tenerlos ahí aquí en la entrevista, y pónganse de acuerdo con él. Y así podemos hacer algún programa en directo donde ustedes quieran, hablen con él y ya él me lo pasa a mí. Lo tengo ahora como coordinador en la zona norte.
Sí, yo estuve con él en la subida a Arona y eso, estuvimos hablando un poquito de todo.
A ver si sale esto para adelante y hacemos entrevistas fuera. También podemos, como te comenté, podemos hacer directo fuera y podemos organizarlo. Yo darle las gracias por que ustedes estén aquí y nos estén apoyando, porque gracias a ustedes pues podemos nosotros hacer lo que nos gusta, que es esta radio, estos programas así, que yo creo que son interesantes, y así la gente pues va conociendo a los pilotos de que tenemos en Tenerife principalmente y también de Canarias, porque también intentaremos pues desplazarnos a la isla de La Palma y a la isla de Gran Canaria e intentar ir a todas las islas y ir hablando con los pilotos de cada isla. Yo daré las gracias a Abel, gracias por haber venido.
Gracias a ti por la invitación.
Nos vemos en Guía.
Sí, señor.
No corras mucho. Deja algo para los demás. Jorge, que nos vemos pronto.
Sí, no, yo estaré en Guía también. No corriendo, pero sí estaré por ahí en el ambiente.
Saca una foto, ponte del tanque para abajo, a ver si.
No, estaré en asistencia, seguro.
Ah, va, asistencia. Bueno, pues sácame la foto cuando te salen. Por si acaso, después no de tiempo. Pues nada, nosotros que nos vamos. Dale las gracias. He estado intentando a ver si ya tenemos la lista de inscritos de lo que es la subida a Guía de Isora. ¿Ya la tienes por ahí? ¿Lista provisional? No, todavía. Déjame actualizar a ver si ya sale. Esta letra muy chica para mí.
¿Hale zoom?
Si hago zoom, no leo. Pues lo tenemos por aquí. Con el número 1 va a salir Aranzu Quintero. Con el 2 va a tomar la partida Javier Afonso. Con el 3 Guillermo Évora. Con el 4 va a tomar la partida José Alberto Díaz Molina, el amigo Berti. Con el 5 va a salir Ángel Nicolás Correa. Con el 6 en las puertas va a salir nuestro invitado en el día de hoy, Abel Mesa Esteve. Con el 7 tomará la partida de la escudería Gomera Racing Juan Lorenzo Fernández. Con el Mitsubishi Evo, con la escudería Villa Adeje, y con el número 8 en las puertas va a salir Huerte Delgado. Noveno va a tomar la partida Armando Díaz. Décimo va a salir Cristo Jesús Padilla. El número 11 en las puertas va a ser Félix David Alonso Dorta. El 12 va a ser Rubén Antonio Fumero. El 14 para Omar Jorge Navarro. El 15 para Iván Curbelo. El 16 para Demetrio Rodríguez. Para Bruno Fumero le van a dar el número 17, el 18 que será para uno de los pilotos de la escudería La Palma y La Bonita, a José Almeida, que hay que también tenerlo en cuenta. El 19 pues será para Néstor Torres. El 20 en este caso será para Juan Jesús Flores Gómez. El 21 para de la escudería Arico, a José Cabrera Dorta. El 22 de la escudería Atogo, exactamente para José Ángel González Fariña. El 23 en las puertas para Juan Carlos González Fariña. Esto tienen que ser hermanos, ¿no? Tienen los mismos apellidos, José Ángel González Fariña y Juan Carlos González Fariña. El 24 de la escudería Isora Motor Sport, Francisco González Rodríguez. El 25 de la escudería Derecha 3, José Antonio Mesa Pérez. El 26 de la escudería Teide Rack para José Ramón Camacho. El 27, el 28 será para Samuel Rodríguez Acosta. El 29 para Diego González Medero. El 30 en este caso para José Iván Coello. El 31 para Miguel Ángel Sosa. El 32 exactamente lo tenemos para Juan Francisco Gorrín Rodríguez. Raimundo Juan de León, que va a ser con el vehículo con el número 33 y con ese Toyota Yaris, el 34 en este caso para Jacomar Rodríguez, el 35 para Alexis Rodríguez, el 36 para Benito Martín González, el 37 en este caso va a ser para Luis Enrique Dorta García, el 38 para, en este caso también, para Mario Alberto Rodríguez, el 39 para Gabriel Quintero, el 40 para José Alexis Cuba, el 41 para David Tenorio, el 42 para Sergio Peraza, el 43 en este caso también para escudería Jorge Hernández Ávila, el 44 para Fabián Siverio, el 45 para José Domingo Luis Esteves, el 46 para José Jorge Martín, el 47 para Víctor Manuel Pérez, el 48 para Luis Domingo Oliva Moreno, el 49 en este caso será para Lucas García Beltrán, el número 50 será, yo es que los mato, el 50 va a ser para el amigo Israel Fumero Hernández, el 51 para de la escudería Barria Motores por José Antonio Pérez Fernández, esta, aquí sí me la acaban de hacer buena, el 52 Antonio Vargas Rodríguez, el 53 para Jonay Contreras García, el 54 lo tenemos para Alberto Vargas Rodríguez, el 55 en este caso para Carmelo Alfonso, el 56 para también de la escudería Isona Motorsport, Aarón González Álvarez, el 57 para Juan Tanazú Gorrín, el 58 en este caso para Víctor Manuel Torres Hernández, el 59 para Daniel Plasencia Dorta, el 60 en este caso para Samuel Curuelo Fumero, el 61 para César González Hernández, el 62 para Adrián González, el 63 para Lucas Alberto Alberto Rodríguez, el 64 para José Alberto Hayet y el 65 en este caso para Jesús Dailos Pérez con el Suzuki Swift. Y dentro de la regularidad Sport, tenemos el 201 de Sandra Nueño y Yaisa Ángeles Rodríguez, el 202 en este caso para César Antonio y Dunia Quintero, el 203 para Oscar García y Jonay Martín, el 204 en este caso será para Florentino Domínguez, el amigo Tim Domínguez y Yaisa Vera Peraza, el 205 será para Juan Gabriel y Gregorio Luis, el 206 para José Irán Quintero y Beatriz Luis López, el 207 para Rafael Gil Medina y José Agustín de la Torre, el 208 para Oriol Izquierdo y Brian Padilla González, el 209 para Jesús Aníbal y Daniela Quintero, el 210 para Fátima Saavedra y Fátima Delgado, el 211 en este caso será para Francisco Joshua Hernández y Raquel Salazar. Dentro de la Fórmula Rally, pues tenemos a Juan Jesús Tacoronti y María Sáez, que sería Mariola Sáez, como la conocemos todos, el 302, en este caso para Jonay Rodríguez Cruz y Kevin Rodríguez, el 303, ¿para quién? Para el amigo Moisés Álvarez y Juan Pedro Álvarez, los hermanos que se vuelvan a subir en esta subida a Guía Edisora para probar ese Toyota Yaris cara a los rallies de la próxima temporada. El 304, Miguel Ángel Gutiérrez y Alba del Carmen Cardona. El 305, en este caso, para Junior Valentín y Tixinara Tacoronte. El 306, para Joel Rodríguez y Batiana González. El 307, de la escudería Valle Motor Sport, Giovanni Jesús Bautista y Jeremy Gregorio Aguilar. El 308, para Víctor Manuel Trujillo y Ángela Daniela Chirino. Y el 309, en este caso, es para Juan Ramón Chávez y David González Chávez. Pues nada, ya hemos dado pues la inscripción de esa lista de inscritos, que esa parrilla de salida que vamos a tener en la subida de Guía de Isora. Así que no se pierdan este sábado esa subida y este viernes las verificaciones y esa ceremonia de salida. Los invitamos a que acudan todos a Guía de Isora a ver esa subida de Guía de Isora. Y allí nos veremos, chicos. Gracias por venir. Al amigo José Reyes por estar a los mandos del vehículo en el día de hoy. Y nosotros aquí hemos sido hoy los copilotos. Así que un fuerte abrazo. abrazo. Decirles que mañana, que se me olvidaba decirlo, mañana no habrá programa. Mañana no habrá programa, pero si se pueden enganchar a la sintonía de Redisora y después hablaré con el amigo José Reyes a ver si enganchamos, porque va a ser a la misma hora del programa. Va a haber un programa nuevo, es un programa que no se van a poder perder. Así que estén muy pendientes mañana a partir de las 7 de la tarde a la sintonía de Redisora y de Gente Radio. Hasta mañana, chao.
En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.